El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos en línea de teléfono a la exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, a quien saludamos con gusto esta mañana para escucharle. Adelante, muy buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días a ti y buenos días al auditorio. Hoy celebramos el Día Mundial de la Infancia en conmemoración de la fecha en que se adoptó la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que es el tratado de derechos humanos más ratificado a nivel mundial, faltando solo Estados Unidos para que su aceptación sea universal. La convención define a un niño o niña como quien no ha cumplido 18 años y reconoce, entre otros, los derechos a la supervivencia y al desarrollo, al nombre y la nacionalidad, a la identidad, a no ser separado de sus padres, a la reunificación familiar, a la adopción, a la vida privada, a la información, a la protección contra malos tratos, a la salud, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al esparcimiento, juego y a las actividades culturales, a ser protegido de todo tipo de explotación y al debido proceso, así como a las libertades de expresión, pensamiento, conciencia, religión y asociación. En México, donde las infancias y adolescencias se enfrentan a diversos desafíos, se ha reforzado la convención con distintas normas. La más importante es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adoptada en 2014. El derecho a la vida, la paz, la supervivencia y el desarrollo es el primero de los 20 derechos que contempla la ley. Y esto tiene actualidad porque ha trascendido que el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, era un joven de 17 años que tendría vínculos con el crimen organizado. Este joven, aunque fue sometido por las autoridades luego de haber disparado contra el funcionario municipal, fue inexplicablemente ejecutado por funcionarios policiales. Al reconocer que ello rompió todos los protocolos, la Fiscalía iniciará las investigaciones penales correspondientes. Hasta el momento no se conocen más detalles, aunque sí sobre la detención del presunto autor intelectual y del hallazgo de otros dos presuntos involucrados muertos, por lo que es fundamental que haya la mayor transparencia. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, de enero a octubre de 2025, 1.809 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio a nivel nacional. 516 homicidios, es decir, el 28.5%, fue cometido por arma de fuego. Jalisco está en el tercer lugar a nivel nacional, después de Guanajuato y Michoacán. También preocupa el reclutamiento de jóvenes y las 18.434 personas menores de edad desaparecidas, lo que equivale a un 15.2% del total, según el Registro Nacional en la materia. El caso de Carlos Manso es grave por la figura asesinada y por su verdugo, poniéndonos a pensar en el presente de nuestras infancias y adolescencias. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy buen jueves, muchísimas gracias. Y también, bueno, mencionar, como bien señalas, los hijos de los desaparecidos, ¿no? Los niños de estas personas que se quedan en manos de los abuelos y en algunos casos, en el peor de los casos, en manos de nadie, ¿no? Los huérfanos del feminicidio, también mencionarlos.
Así es. La verdad es que, Víctor, hoy en día vemos que por diferentes circunstancias los niños, niñas y adolescentes viven, como decía yo, ¿no?, diferentes desafíos, pero uno de ellos es lo que acabas de mencionar, ¿no? Los procesos de, por ejemplo, acompañamiento psicosocial, sobre todo a niños y adolescentes, hijos de personas desaparecidas, son demoledores y dramáticos, no solamente por las consecuencias que tienen en su desarrollo, pero, por ejemplo, los adolescentes, Víctor, que muchas veces se enfrentan a bullying en la escuela, que a veces dejan la escuela pues por suplir al proveedor que está desaparecido, a su papá o a la persona que les daba, digamos, que les suplía alguna necesidad. Son personas, por ejemplo, que tienen serios problemas de alimentación, ¿no? Algunas tendencias de suicidio. Entonces, sin duda alguna, todas las políticas focalizadas, no solamente en su desarrollo psicosocial, en la aceptación social, pero en todo lo que implica, pues claro, la pérdida, ya sea por el asesinato de su madre, de su padre, o la desaparición, y en un entorno, pues eso, mucho, mucho más de aceptación y de políticas públicas que puedan, sin duda alguna, apoyarles en esos momentos tan complicados de su vida.
era un mecanismo diferente de respaldo, porque quedan, me parece, en un estado de indefensión. Imaginemos estos jóvenes de 15, 16 años que tienen que hacerse cargo, como bien señalas, de la casa, pero no son sujetos de derechos, es decir, no pueden tomar decisiones de un adulto, no pueden tomar decisiones sobre propiedades, hacer trámites porque no tienen la edad correspondiente. Hay que asignarles un tutor. ¿Quién va a ser ese tutor? ¿Quién nos garantiza que la persona sea honesta, que haya transparencia, que se va a buscar el interés superior del niño? Esa parte es la que no nos queda clara, porque el Estado pues no llega a suplir las necesidades de los menores, simple y sencillamente les pone obstáculos, les pone trabas con la respuesta de, bueno, eso es lo que me marca la ley o el reglamento y no te puedo ayudar. Entonces sí es un asunto que es complicado para muchos de ellos.
Y qué bueno que lo mencionas, Víctor, porque justo el interés superior es uno de los cuatro pilares de la Convención sobre Derechos de la Infancia, ¿no? Otro de ellos es la no discriminación, otro de ellos es la supervivencia, el desarrollo, y uno más tiene que ver con el escuchar a la opinión de los niños, niñas y adolescentes en temas que les involucran, ¿no? Por eso es precisamente que a nivel nacional y a nivel estatal, hablando de familiares de personas desaparecidas, pues se aprobaron estas leyes de declaración especial de ausencia, ¿no? Porque precisamente cuando una persona desaparece, pues muchas veces pues queda en el limbo, ¿no? No solamente uh-huh. es el dolor de la ausencia, la exigencia por la verdad, por conocer el paradero, por saber qué sucedió con su familiar, con su ser querido desaparecido, pero particularmente qué es lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Como tú uh-huh. mencionas, por ejemplo, niños que no se pueden después inscribir en la escuela, cosas tan, una diría, tan básicas como así esas, o que no pueden recibir otro tipo de servicios. Entonces, esas leyes están hechas precisamente para superar esos obstáculos burocráticos que al final de cuentas, pues esas leyes no se adecuan a nuestros contextos. El gran reto es, ya teniendo esas leyes, que nuestros operadores judiciales y los que están en instituciones entiendan cómo se tiene que aplicar.
Claro, ojalá que sí, que pase además por una capacitación, porque habrá que explicarles en este caso a los que se quedan solitos, pues todo lo que implican las consecuencias de trámites legales, ¿no? De manejar escrituras, de manejar recibos, de manejar documentos fiscales, es decir, es un mundo que se viene encima y bueno, tiene que haber un acompañamiento para que no enfrenten toda esta tormenta solos.
Así es, Víctor, es un gran reto. Si con todas las, las personas que son víctimas de algún delito, es un reto, claro. Sin duda alguna, cuando hablamos de protección reforzada, hablando de esta población, tiene que haber políticas mucho más fuertes, robustas, para acompañar a estas jóvenes, adolescentes, que asumen responsabilidades que no les corresponden, lamentablemente, por el contexto que vivimos.
Claro que sí. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muy buenos días.